Buenas noches. Por motivos de horario vamos a estar empezando la charla de Atashem a partir de esta semana, de hoy, y de la semana que entra a las 7 de Atashem, porque la puesta del sol es más tarde y hay problema con mi Hayarbit. Entonces vamos a hacerla de 7 a 8, ¿ok? De Atashem. Hoy día, miércoles para jueves, 4 de Adar Aleph, 5760, 9 de febrero del año 00. La perashá de la próxima semana, perashá Terumá, que tienen ustedes los libritos en sus manos, es una perashá de las más aburridas de la Torah. Porque pues ahí dice, la perashá trata del diseño de los, el mobiliario del Mishkan, del santuario, el mobiliario y la construcción, porque era un santuario portable, desarmable, y Dios ordenó a Moshe que haga una colecta para hacer este santuario y le explicó cómo se tendría que hacer las columnas y las cortinas y cuánto medían y cuánto bajaban y cuánto medía el arca y cuánto medía el altar y los querubín que cubrían y que estaban. Jalas. ¿Y qué? ¿A mí qué? Si fuera que cada año tenemos que construir un santuario así, pues vale la pena. O si fuera que cuando se construye un knis hay que hacerlo con ese mismo diseño, entonces uno dice, bueno, estudio yo esta pedazo, porque si algún día me va a tocar a mí la suerte de diseñar un knis, lo voy a hacer con las mismas dimensiones. Pero no es así. Ese santuario portable fue una sola vez en la historia, en el desierto, y jamás va a volver a construirse con las mismas dimensiones, con el mismo diseño. Entonces, ¿qué necesidad hay que la Torah explique con tanta amplitud, con tanto detalle, los pormenores? Yo creo que hubiera sido más que suficiente que la Torah hubiera dicho, ¿saben qué, Rabotai? Dijo Dios a Moshe, haz una colecta para construir un santuario. Y fue Moshe, hizo la colecta y construyó el santuario tal cual como Dios le dijo, sin fallar en nada. ¿Faltaría algo en la Torah? Todas las pedashot desde hoy, Terumá, Tetzaveh, Kitizaveh, Akel, Pekudé, todas hablan del diseño del Mishkan. Y es algo bastante raro para un libro, la Biblia, que es un libro de enseñanzas eternas, un libro que no es libro de historia. Ahora, si hubiera sido un libro de historia, también estaría de más poner tantos detalles que no son trascendentes para los mensajes. Sin embargo, Moray Brabotay, tenemos que saber que está escrito en los libros de Kabbalah, en el Zohar HaKadosh, que todos los secretos del éxito de la persona en esta vida están escondidos en la perashá del Mishkan, en la perashá del santuario. Hemos mencionado en otra ocasión que la Torah, cuando quiere mencionar secretos, los menciona de manera disimulada. Secretos muy grandes. Un ejemplo, el Mashal. Una vez me tocó, estaba yo en Israel, necesitaba, en ese tiempo yo percibía un sueldo del Kolel donde estudiaba, un sueldo de $180 mensuales, con eso yo vivía todo el mes, eso y un poquito más que ganaba de aquí y de allá, y necesitaba un día ir a depositar al banco una cantidad fuerte de dinero, que había comprado un departamento, necesitaba depositar $6,000 en Shekalim. Para mí, imagínense ustedes, $6,000, estamos hablando, ¿cuánto? 30 veces mi sueldo. A mí, lo que gano en 3 años, depositarlo en el banco. Bueno, era mucho dinero. Tenía que depositarlo en efectivo. Porque yo lo tenía en dólares. Lo fui a cambiar al mercado negro, porque el mercado negro daba más que el banco. ¿Ok? Y lo tenía en efectivo. Lo tenía que llevar al banco a las 9 de la mañana en efectivo. Y me daba miedo. Entonces fui y le pregunté a una persona mayor. Yo era recién casado, apenas empezaba a manejar dinero. Le dije, ¿cómo se hace para llevar tanto dinero en efectivo? Me dijo, una bolsa de mercado. Una bolsa de mercado, pones papel periódico, como que vas al mercado a comprar papas. ¿Quién va a asaltar a alguien que va al mercado a comprar papas? Pues si llevas un portafolio, corres más peligro. ¿Ok? Entonces yo aprendí que una de las maneras de llevar cantidades de dinero muy grandes es en bolsa de mercado, de manera disimulada. Una vez le dijo un señor a mi maestro, a Jajam Yudá de Shlita, dijo, mira, si tú quieres, una vez le tocó, tenía que ir a visitar a un señor multimillonario que fue a Israel en un hotel. Quedó a verse con él a las 9 de la noche, le iba a dar una tzedaká para la yeshiva, algo así. Y llegó, y el Jajam no ve a la persona, quedó en el lobby verse, lo busca, y dice, ¿dónde está el señor? Y dice, es este. Un señor con casquete, con así vestido, dijo, ¿este es el archimillonario? Dijo, mira, te voy a dar una receta, una regla de oro. Cuando ves a una persona muy, muy bien vestido, lo más probable es que no tenga dinero. Porque las personas que tienen mucho, mucho dinero se visten sencillo para disimularlo. ¿Ok? Eso es una regla general. Ese mismo sistema funciona en la Torah. La Torah, cuando quiere ponerte caudales, secretos trascendentales, te los pone disfrazados de cosas que uno pasa y dice, pues aquí no hay nada, a ver, voltea la hoja. Secretos que la Torah dice, estos secretos merecen saberlos solamente las personas que quieran de veras profundizarse en la Torah, que tenga fe en la palabra de Dios. No cualquiera merece tener acceso a estos secretos. Entonces los secretos que son populares para todo mundo vienen en forma de cuentos atractivos, bonitos, Adán y Eva, la manzana, esto, el otro, Mitzrayim, las plagas, se partió el mar, se hundió, no sé, como una forma de historia, historieta, que deja un mensaje, es popular. Pero los mensajes más profundos y trascendentales de la Torah están escondidos y disfrazados en bolsa de mercado, en las partes más aburridas. Cuando llegues, esto es un tip que les estoy dando. Cuando ustedes se encuentren con una parte de la Torah muy aburrida, digan, aquí hay algo. Aquí me están escondiendo algo. Se está disfrazando. Es como el archimillonario que va en vestido así sencillo y ahí adentro hay millones de dólares. Entonces, por eso, si alguien me dice, ¿dónde puedo encontrar yo la solución a todos mis problemas en la Torah? En esta perashá, terumá, ahí búscala. Vas a encontrar. Ahí la busca, vas a encontrar. Y efectivamente, yo cuando estudiaba Jumash desde chiquito, cuando llegaba a estas perashot me las salteaba rápido. Ya, no tengo paciencia, ahorita medía 5, 10 codos, cuántos son los codos, y ya, rápido. Quiero llegar a algo más interesante. Pero cuando crecí y entendí este concepto que les estoy diciendo, cada año descubro más secretos en la perashot Terumah. En esta edición que ustedes tienen ahí, no están todavía revelados todos los secretos porque es la edición foránea, como les dije la semana pasada, que la hicimos rápida. Mañana en la tarde, otra vez, vamos a tener la edición nacional, que vamos a hacer 2000, que esos vienen con 10 páginas más de comentarios muy profundos de mensajes que se aprenden de la Perashá Terumah. Nada más para que se den una idea, ustedes, lo que es. Fíjense, por ejemplo, este libro. Es un libro de Jumash. Aquí tiene la Perashá. Aquí tiene los comentarios. Aquí habla de las diez plagas. Cuenta de las 10 plagas, la salida de Egipto. Partes muy interesantes. Según el tamaño de los comentarios, ustedes pueden imaginarse la profundidad de los mensajes que hay. Cuando abro la Perashá Terumah, aquí empieza la Perashá. Vaidaber Hashem en Moshe Lemor. Dos renglones de Jumash y todo lo demás comentarios. Volteamos otra hoja. Un renglón. Aquí ya está más largo. Aquí hay 3 renglones. De la Perashá Terumah. Aquí, otros 3 renglones. Aquí, 0 renglones. Comentario, puro comentario. Aquí, 0 renglones, puro comentario. Aquí, 0 y aquí ya hay 4, 5. Para que vean, para que tengan una idea más o menos de lo que les estoy hablando, de la trascendencia de esta Perashá que vamos a llegar la próxima semana. Por supuesto, no nos va a dar el tiempo en el tiempo que nos resta para analizar toda la Perashá. voy a tomar nada más la primera parte de la perashá y lo que yo aprendí para mí este año y lo voy a compartir con ustedes. Para mí es nuevo esto. Estuve el sábado en Polanco, me tocó estar en un kniz y encontré un humash distinto al que nosotros tenemos aquí, que abajo trae Zohar Anigle, cosas del Zohar que se pueden estudiar, que no son, digamos, Kabbalah prohibida. Una Kabbalah, digamos, más a un nivel que lo puede entender cualquier persona. Y Zohar relacionado con la Perashá, y lo trae abajo simultáneamente. Y es la primera vez en la edición de los libros estos que vamos a insertar estos comentarios en la Perashá, en la edición que va a llegar mañana, Bezat Hashem. Dice así, vamos a empezar lo que dice la Torah. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, habló Dios a Moshe diciendo, esto sucedió después de la entrega de la Torah. Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, veikhu li terumá, y que lleven para mí, que tomen para mí una aportación, un donativo, una contribución. Meet kol ish asheri devenu libo, de cada hombre que su corazón, ¿cómo se dice devenu? Que desee, pero este maíz lo trajimos distinto. ¿Cómo? Que lo motive su corazón, es decir, que le nazca del corazón lo que quiera uno dar. Tikhu et terumati, tomarán el donativo. Vedot teruma shetikhu meitam, este es los materiales de donativos que van a tomar de ellos. Zahav, bajese, funjoshe, oro, plata y cobre. Ya seguro habrán escuchado el cassette de oro y plata. Ese no lo vamos a repetir, es el que quiera que lo escuche en el cassette. Pero hoy, en fin, más para atrás. Yo cada año me doy cuenta que sé menos. En vez de ir más para adelante, me voy más para atrás. Yo antes, cuando estudiaba esta perashá, me detuve en oro, plata y cobre. Este año me detuve en el primer pasuk. Daber el Bene Israel veikhu li terumá. Habla a los hijos de Israel y que tomen para mí un donativo. ¿Así se dice? Oiga, ¿puede tomar usted un donativo? ¿Así se dice tomar? Dar, ¿no? El donativo no se toma, el donativo se da. Que lleven un donativo. Llevar, veikhu es llevar. El donativo se da, no se lleva. Es la primera. Claro, los donativos se dan. Yo te digo, quiero que me des un donativo, o quiero que me lleves un donativo. ¿Cómo se dice? Que me des, ¿no? Ah. Claro. Yo te tendría que veitnu literuma, que den, veitremu, que donen, que contribuyan. Las raíces veikhu. Aquí ya hay un mensaje muy poderoso, que no va a ser el principal tema de la charla, eso lo pueden escuchar en la charla de ayer, el que quiera el cassette, que lo solicite en la oficina. Aquí hay un mensaje escondido, que es que la persona cuando hace un donativo, es más lo que está llevando que lo que está dando. Es más lo que está llevando, veikhu li terumá. Tienes que saber, yo solamente quiero gente que done, aquellas personas que saben que al donar, están recibiendo más de lo que están dando. Están recibiendo protección. Están recibiendo bendición. Están recibiendo la oportunidad de invertir su dinero en algo eterno. En algo que jamás se acaba. En un banco que no se devalúa. Esa es la condición para darse de acá. Saber que al dar es más lo que uno está recibiendo que lo que uno está dando. Y esto lo dice el Talmud sobre Boaz. Boaz era un hombre multimillonario, 1000 años después, en los tiempos de Ruth. Ruth era una mujer conversa, ¿se acuerdan? La nuera de Naomi, viuda, conversa, llegó a Israel pobre, no tenía dinero, y fue a recolectar en el campo de Boaz, fue a recolectar lo que cae de los cereales. La Torah dice, cuando una persona cosecha el campo y se le cae una espiga, la tiene que dejar para los pobres. Entonces los pobres van y recolectan lo que queda de las espigas en los campos de los ricos. Entonces le dijo la suegra Naomi, le dijo a la nuera Ruth, dos viudas, le dijo, ¿dónde recolectaste hoy? ¿Trajiste mucha cantidad? ¿Dónde? Le dijo, Shema Ish Asher Asiti Moayom Boaz. El nombre de aquella persona que yo hoy trabajé para él fue Boaz. Dice, ¿cómo trabajé para él? Él me dio a mí, yo no le di nada a él. Dice la Gemara, Gadol es más grande el favor que le hace el pobre al rico que el rico al pobre. Porque el pobre, de alguna manera u otra, va a comer. Dios se va a encargar que no se muera de hambre. Pero el rico, si no da tzedakah, se muere de hambre, de mitzvah. Él es el que pierde. Es más el favor que le hace el pobre al rico que el rico al pobre. La integridad que luego que obtiene el rico a través de la tzedakah es mucho mayor que el beneficio material que recibe el pobre cuando recibe esas moneditas que le da el rico. ¿Ah? Por el error que la persona cree que está dando, no sabe que está recibiendo. Y hay muchos ejemplos, no me voy a extender, en el caso de ayer hablamos un poco más extendido, cómo personas han visto con sus ojos que el dar los ha protegido. El dar, cada vez que la persona tiene una oportunidad que le piden un favor para alguien, la persona tiene que saber que en ese momento le están mandando, así dice el Zohar, le está mandando un regalo del cielo. Dice el Zohar a Kadosh que si una persona Bar Minan tiene alguna gezerá, algún decreto malo que le tiene que suceder algo, ya sea un choque, ya sea una caída, ya sea un problema de salud, ya sea algo más grave, cualquier problema. Dice el Zohar a Kadosh, si Dios quiere a esta persona, si Dios lo ama, le manda un regalo. ¿Cuál es el regalo? Un pobre tocando la puerta o una llamada telefónica para pedirle una ayuda de algo. Si él acepta el regalo de Dios y accede a ayudar dentro de sus posibilidades, entonces tzedaká tatzil mimavet. Esa ayuda que hizo adquirió una póliza y una protección y pospuso el decreto ese por 2-3 semanas para adelante. Y si la persona dice, no tengo tiempo ahora para hacer favores, Dios le dice, no necesito tus favores, yo te estaba haciendo un favor a ti en mandarte una protección. Por eso dice la Gemara que la persona nunca... Yo cuando me vienen a pedir una ayuda para lo que sea, tiemblo. A veces no puedo, de veras, o siento que ya estoy muy comprometido y no puedo. Pues digo, quizá Dios con esto me está mandando una señal de que algo me está por pasar y me está dando esta oportunidad. ¿Quién soy yo para decir que no? Algo tengo que hacer. No puedo yo rechazar este regalo que Dios me mandó. Esta póliza, esta protección que Hashem me mandó. Ese es el primer mensaje de Ikhuli Terumah, que lleven un donativo, no que den. Tienen que saber que están llevando, están adquiriendo, están comprando algo. Ese es el primer mensaje de la perasha. El segundo, que para mí fue una novedad tremenda este año, el Zohar HaKadosh aquí que trae en este libro dice así. La palabra terumá, ¿qué quiere decir la palabra terumá en hebreo? Ni ofrenda ni aportación. Porque ofrenda se dice nedavá o corbán. Ofrenda se dice corbán. Y aportación se dice nedavá. Y donativo se dice tzedaká. Beitnuli tzedaká tenía que haber dicho. Y Dios usó una palabra rara, terumá. La palabra terumá, literalmente, etimológicamente, significa haramá, larim, ram. Ram en hebreo quiere decir alto, elevado, superior. Terumá quiere decir superación, elevación. La palabra veikhu en hebreo se aplica también principalmente a comprar. Cuando una persona compra algo, kikach ish isha. Cuando un hombre adquiere a una mujer, se llama kikach. En hebreo, en el lenguaje bíblico, la palabra lokeach es que compra, que adquiere. Veikhu li terumá. Escuchen cómo explica el Zohar esta frase. Veikhu li terumá. Que adquieran, que compren superación. Y dice acá el Zohar que esta perashá, aunque superficialmente está hablando de los donativos, de la colecta del santuario, pero en la parte más profunda, Dios acá quiere dar un mensaje, no tanto hacia acá, sino un mensaje en la vida. La persona, hay un solo objetivo por el cual la persona existe. El objetivo es superación, elevación. Viene Dios y dice, esa elevación y esa superación tiene que ser comprada, no tiene que ser regalada. Y así trae aquí el Zohar, dice así, Patach Rabbi Shimon ve Amar, abrió la boca Rabbi Shimon, ¿saben quién es Rabbi Shimon? Bar Yojai, el que hizo el Zohar, que estuvo 12 años en la cueva, y dijo, Veikhuli, ¿qué quiere decir Veikhuli? Que compren, que adquieran, Kol Misherotzela Sok Bemitzvah, toda persona que quiera hacer una mitzvah, es una obra de bien, Vela Sok Babodata Kadosh Baruchu, o quiere hacer alguna cosa del servicio de Dios, alguna cosa que le dé elevación espiritual, Lo Yasok Baem Rekam o Behinam, que no lo haga gratis. Ella tzarich adam la'asok ba'em ulbazbez mimamono karaui lefi kojo. La persona tiene que rechazar propuestas de mitzvot gratis. Cuando alguien te viene a regalar una mezuzá, tienes que decirle, si quieres, con mucho gusto regálame un reloj, o una silla, o un mueble. Mezuzá no me regales. La mezuzá es mi elevación y mi superación espiritual. Esa la quiero comprar con mi dinero. Esa veikhu, esa quiero que me cueste. Todo lo que es material, puedes aceptar regalado. Cuando se trata de superación espiritual, no hay regalos. ¿Cómo es la mentalidad común? ¿Ah? Así es la mentalidad común. Uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra generación, y en México y entre los Halevis más, es que la gente tiene sobreentendido que todo lo que es sagrado tiene que ser regalado. Libritos me tienen que regalar, mezuzá me tienen que regalar, tefilín, cuando cuesta ya le duele a uno. Si me regalan el tefilín, pues qué, pues sí, pues voy al quinis, me tienen que regalar las cosas espirituales. Yo mi dinero es para decorar mi casa, para arreglarla, para comprar la carne, el súper, no. Si alguien te viene a regalar una mezuzá, dile mejor regálame el súper. ¿Cómo se siente uno? Ay, me siento ofendido. ¿Cómo me va a dar la mezuzá? Ah, pero cuando te regalan una mezuzá te sientes ofendido. ¿Por qué? Porque esto es mi consumo. El súper es mi consumo. La mezuzá es de Dios. Es de Dios, que me la regale Dios. Pues es al revés. Si tienes que escoger entre una cosa y otra, más vale que te regalen cosas materiales a que te regalen cosas espirituales. Cosas espirituales, inclusive, cuentan los libros de Kabbalah que el Arizal, ustedes han escuchado Arizal. Arizal era el... Estuvo hace 400 años en Tzfat. Era el intérprete número uno del Zohar. El intérprete número uno es Arizal. Arizal sabía este secreto. Y él, cuando iba a comprar, haz de cuenta, un etrog, el de Sukkot, o un tefilín, iba y decía que, así decía él, que según lo que él estudió en la Kabbalah, es prohibido preguntar el precio. Porque al preguntar el precio, como que le estás poniendo precio. Como que estás diciendo, si es caro, no lo compro. ¿Qué hacía él? Calculaba más o menos cuánto cuesta una mezuzá. Por ejemplo, cuesta $30, por ejemplo, le daba 100 al vendedor, decía, dame cambio. Si hay cambio, dame cambio. Pero no le preguntaba cuánto cuesta, porque el cuánto cuesta, como que lo voy a pensar. Dice, en mitzvot no lo pienso. Cuando voy a comprar jitomate y si pregunto a cómo está el dinero, lo voy a buscar en otro lugar. Pero en mitzvot no hay precio para las mitzvot. Todo lo que me cobren es barato, es regalado, porque estoy adquiriendo eternidad a cambio de centavos. Así dice el Zohar. Y hay una parte que leí en otro libro, esto no lo leí aquí, en un libro que se llama Lehemed, ahí trae que, así trae, y no, yo no entiendo, son cosas un poco cabalísticas, dice que en el momento en que Moshe Rabenu rompió las tablas de la ley por el pecado del becerro de oro, en ese momento se creó en el mundo una clipa, clipa es un concepto cabalístico, una cáscara, una fuerza negativa, vamos a llamarla así, llamada Hashejá. Hashejá quiere decir oscuridad. Una fuerza negativa que oscurece la mente de la persona. Que hace que la persona no pueda ver el camino, que le oscurece la mente a la persona. Y esa cáscara llamada Hashejá es la que provoca que la persona se olvide la Torah que estudia, las cosas buenas que estudia. ¿Por qué? Porque la palabra Hashejá se lee Shijejá. Shijejá quiere decir olvido, son las mismas letras. Con las letras Hashejá se forma Shijejá. Hashejá quiere decir oscuridad y Shijejá quiere decir olvido. Entonces esa cáscara llamada Hashejá, vamos a llamar cáscara porque así se describe en la Kabbalah, esa fuerza negativa, cáscara quiere decir basura, el fruto tiene fruto y tiene cáscara. También en el mundo hay cosas, hay lo positivo y lo negativo. Todo lo negativo se llama en la Kabbalah cáscara. Esa fuerza negativa llamada oscuridad es la que provoca el olvido. Y esa fuerza negativa se creó a partir de la ruptura de las tablas de la ley que Moshe rompió a raíz del pecado del becerro de oro. Que antes del pecado del becerro de oro no existía el olvido para olvidar cosas positivas. El olvido era solamente para olvidar lo negativo. Cosas buenas no se olvidan. Mi maestro siempre decía, el maestro Aviudá de Shlita, que viva 120 años, que tenga salud y éxito en todo lo que haga. Él siempre decía que las personas que tienen poca memoria necesitan tomar fotos de su boda. Si yo no tengo fotos de mi boda, yo me acuerdo como ahora la imagen del día que entramos de novios y todo. Porque como la gente tiene la memoria ocupada con basura, okay, entonces tiene que tener álbum para guardar, archivar cosas bonitas. En los tiempos de antes del pecado del becerro de oro, todo lo bueno se almacenaba en la memoria y toda la basura se iba a la papelera de reciclaje, como la que hay en Windows 95. Hay una papelera de reciclaje y también hay que vaciarla. En cada Rosh Hashaná se vacía la papelera de reciclaje, vaciar todo, perdono, borro todo. Hay en el disco duro, en el hard disk, solamente archivos positivos. A partir del pecado del becerro de oro se fabricó esa cáscara llamada oscuridad, que ella provoca el olvido de las cosas positivas. Ahora, hay un secreto en la Kabbalah, también son cosas Kabbalah y sencillas, que todas las cáscaras, todas las fuerzas negativas tienen que nutrirse de algo. Si no, si se desnutren, se acaban. Si tienen que estar, se tienen que nutrir, lo negativo tiene que nutrirse constantemente. ¿De qué se nutre la cáscara negativa llamada Hashejá? ¿Ah? Dice, bueno, yo diría de miles, yo inventaría cualquier cosa, pero ¿para qué inventamos si está escrito? Dice ahí, es de Hemed, esa cáscara se nutre de las mitzvot, de las obras de bien que la persona hace gratis, sin que le cueste. Yo cuando lo vi me quedé así. No de los pecados, hay cosas que se nutren de los pecados. Esta es una cáscara que se nutre de obras de bien que la persona las hace gratis. Mitzvot gratis. Yo, para interpretarlo a nuestro lenguaje, lo interpreto así. Esta cáscara se nutre de aquellas personas que quieren ser muy buenos sin esfuerzo. Yo quiero ser bueno. Como aquel, el Jajamades estuvo ahora, este fin de semana estuvo en México, tuvimos de juz, se llenó de luz la ciudad. Y en una de sus charlas, dio 3-4 charlas, ya tengo aquí apuntado, me cargué de material para todo el año. Pero una de las cosas contó, dice que él vio con sus ojos dos paisanos ahí en Israel. Iba por la calle en Shabbat, que se estaban peleando con cuchillos. Por una discusión de tontería. Que por qué esto, que por qué el otro, con cuchillos. Y tuvo que intervenir, Jajam arriesgó su vida para que no va a terminar, dice, si yo no intervenía, eso, dice, uno acababa en el panteón y el otro en el hospital. Y después que ya lo separó, lo llevó a uno a su casa y todo, la esposa de ese le dijo, mi marido es oro. Mi marido es oro, nada más cuando lo hacen enojar puede matar a alguien. Pero él normalmente es oro. O una persona, contó también el Jajam, una persona que el acabando Kippur en Neilá, a la hora que se besa el Sefer, prometió este año no se va a enojar. Él es muy enojón, este año no se va a enojar. Ya, ya basta, basta de pleitos, basta de enojos, basta de corajes. Voy a ser un pan de Dios, voy a ser apacible, voy a ser linda, voy a ser buena con la suegra, con la cuñada, con la nuera, con todos. Este año va a ser un año muy especial. 5760 es un año de 13 meses, un año de mucha verajá, un año que hay doble Adar. ¿Saben por qué doble Adar? A la vez el mes de la alegría, doble alegría, este año, ¿saben? Muy bien, salió emocionado de Kippur, todos lo vieron, dijeron, tzadik, tzadik. Al otro día lo ven, una fiera, una furia, gritando, insultando, enojado. Dijo, yo escuché que tú prometiste ayer que no te vas a enojar. Dice, yo prometí que no me voy a enojar, pero estos me hacen enojar, ¿qué quieres que haga? Entonces, ¿qué prometió él? Él prometió que este año, si nadie no lo hace enojar, pues no se va a enojar. Causa risa, dijo el Jajam el sábado en la tarde en la clase que dio en Polanco, dijo, esa es más o menos la situación de todos nosotros. Todos nosotros queremos ser súper buenos. Todas las mujeres quieren ser súper esposas y súper madres. La mejor madre del mundo y la mejor esposa del mundo y la mejor mujer, amiga del mundo, la mejor nuera, la mejor suegra, la mejor cuñada, la mejor, todos, todos. Nos encantaría. Pero, pues mira la suegra que me tocó. Si me hubiera tocado otra suegra, yo hubiera sido la mejor nuera del mundo. Y mira los hijos que me tocó, y mira la escuela que le tocó a mis hijos, mira la maestra que tocó este año, y mira la directora que tocó. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos estamos dispuestos a superarnos, todos queremos superarnos, todos queremos terumá, queremos elevarnos, sabemos que el sentido de la vida es superación, pero queremos con una condición, que sea fácil. ¿Y saben quién fue? Ese es uno de los síntomas de la gente negativa. Ustedes agarren al malvado más grande del mundo y pregúntale qué quiere ser. Te va a decir, quiero ser noble, bondadoso. Nada más que el mundo no me deja. Pero yo de mi parte, ¿dónde lo aprendemos eso? Bil'am. Bil'am Arashah, ¿saben quién era Bil'am? Bil'am era un profeta, lo cuenta la Biblia, un profeta goy, que en su calidad humana era lo más bajo que se puedan imaginar. Era un hombre que tenía relación con su burra. En el día la montaba y en la noche la montaba sexualmente. Así trae la Torah, zoófilo. ¿Cómo? Zoofilia, zoófilo era. Lo más bajo de la calidad humana que se puedan imaginar era Bil'am. Y cuando él llegó a maldecir al pueblo de Israel y sus palabras se convirtieron en bendición, una de las cosas que dijo Bil'am, ¿saben qué dijo? Tamot nafshi mot yesharim, uti achariti kamou. Quiero morir como mueren los tzadikim. Uti achariti, quiero tener el futuro de los tzadikim. ¿Cuánto me gustaría morir como Moshe Rabenu? Y le contesta a Dios, el chiste no es morir como Moshe, vivir como Moshe. No, quiere vivir como Bil'am, acostarse con su burra y morir como Moshe. Todos quieren morir tzadikim. Y es lo que dice acá. Veikhuli terumá, dice Dios. Si tú quieres superación, ok, es muy bueno. Primero que todo, la persona tiene que llegar a la conclusión que el sentido de la vida es superarse. Un día sin superación es un día perdido. Eso es primer paso. Pero ya que llegaste a esta conclusión, tienes que saber otro secreto muy importante. La superación se necesita adquirir. Te tiene que costar. Si no te costó, no sirve. Veikhuli terumá. Que compren la elevación, que inviertan para la superación. Ahí está todo el secreto. Y eso lo dice acá el Zohar HaKadosh sobre la perashá de esta semana. Dice así, dice, Avodat HaKadosh Baruj Hu, el servicio de Dios a Teuná Maaseh que requiere de acción, Asur la Sodotá Bechinam, prohibido hacerla gratis, Berekam, y fácil. Lefi She'eno Zohé Beoto Maaseh, Leamshich alav ruach kedusha bichlal el abimchir male, porque no puede la persona obtener la energía que se obtiene a través de las acciones que dice la Torá, a través de la mezuzá, a través de las velas de Shabbat, a través de la tevilá. No puede obtener la persona esa energía si no lo hace con esfuerzo, si no lo hace de manera que le cuesta. Cuando las cosas llegan fácil, está bien, cumplió la mitzvá, llega a una casa, una nuera a casa de su suegra o casa de su mamá el viernes de la tarde. Mamá, ya aprendiste las velas, prende por mí también. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. Sí. Según la halajá, si vas a dormir, cenar y dormir en casa de tu mamá, no tienen que encender doble. Enciendes con tu mamá y cumples. Pero entonces tú ahora estás en un problema. Dices, ok, yo voy a cumplir con la mitzvá, pero esa mitzvá a mí no me costó nada y estoy perdiendo la energía de la mitzvá. Si yo quiero energía de la mitzvá, mamá, yo las preparo. Mamá, yo traigo el aceite. Mamá, yo pongo las mechas. Mamá, yo hago, tú, hacer algo que me cueste un esfuerzo para que yo pueda obtener la energía de esa mitzvá. ¿Ah? O llega Pesach, por ejemplo, ¿ah? Baruch Hashem, hay Pesach, hoy en día hay Pesach muy fáciles, hay hoteles en Los Ángeles, esto que se va uno, y cuando tú te enteras de alguien que se va para allá a pasar Pesach, dice, ay, qué padre, no tiene que limpiar la casa, la vende, ¿okay? Si la persona está en esa situación, Hasito, el que está en esa situación, tiene que buscar de qué manera invertir en el Pesaj. ¿Para qué? Para recibir la energía del Pesaj. Porque pasar Pesaj kosher sin recibir la energía, haram, se perdió. Dice acá Zohar, es algo impresionante. Escuchen esto porque yo en mi vida sabía que existía un libro así. Dice así, Besefer Amehashfim, en el libro de las brujerías, Shelimed Ashmedai et Shlomo Amelech, que le enseñó Ashmedai al rey Salomón. ¿Saben quién es Ashmedai? Ashmedai era quien, memorá Miriam, era el rey de los duendes. El duende de todos los duendes se llamaba Ashmedai. Y él tuvo unas clases con Shlomo Amelech, con el rey Salomón. Tuvo unas pláticas con él, el Talmud cuenta cosas muy interesantes. En el libro de las brujerías que le enseñó Ashmedai al rey Salomón, Katub, está escrito ahí. Kol mi sherotze la'amol le'avir me'alav ruach tum'a ulachnia ota ruach. Toda persona que quiere quitarse de encima ruach tum'a. Ruach tum'a quiere decir fuerzas negativas, vibras negativas que están encima de la persona y que no lo dejan crecer. Todo el que quiere quitarse esas cosas, dice, la persona lo tiene que hacer a través de obras de bien, a través de mitzvot, de masin tovim. Pero dice así, cuando hace esas mitzvot, tzarich liknoto bimchir male, tiene que adquirirlo con precio total, que le cueste kehol ashiriashit olav, todo lo que le pidan. Ben me'at ben arve, no poner precio, no preguntar cuánto cuesta. El preguntar cuánto cuesta ya le quita la fuerza. ¿Por qué? Le fiche ruach atum'a metzuya tamid bechinam verrekam. Porque la fuerza negativa se encuentra siempre en lo gratis, en lo fácil, en lo regalado. Beninkeret belita shlum. Y las cosas que se venden sin pago. Cuando hay regalos, ahí está la tum'a. Beshoral bene adam ba'al korham. Y reposa en las personas a fuerza de ellos. Umefatao tam. Y trata de incitar a la persona para que la persona busque hacer cosas gratis para que pueda la tum'a reposar en él. Beruaja kedushah lo ken. Y todo lo que es espiritual y santo no es así. El abenejir malé, sino con precio completo, ubeamal rab, con esfuerzo grande de gadol, ubtaharat gufoy, con la purificación de su cuerpo, ubtaharat mishkanoy, con la purificación de su morada, uberetzon libo benafshi, con la voluntad de su corazón y de su alma. Quiere decir, en síntesis, el mensaje es, y es una regla sabida, donde hay dificultad, hay kedusha, hay santidad. Donde hay facilidad, una vez llegó un jajam de Israel, llegó a Nueva York, hace muchos años, como hace 30, 40 años, llegó a juntar dinero para su yeshiva. Y le dijeron que hay un señor que se llama Yitzhak Shalom. Yitzhak Shalom era un señor comerciante, rico, y le gustaba mucho ayudar. Le gustaba ayudar. Entonces dijeron, ve con él a ver si te puede ayudar. Fue este rabino con Yitzhak Shalom y le dijo, yo vengo de una yeshiva de Israel para juntarse de acá, ¿me puede ayudar? Le dijo, con mucho gusto. ¿Qué quieres? Quiero que tú me acompañes con algunos amigos tuyos. Como yo soy una persona de mucha... Sí, bueno, le insistió, lo convenció, fueron. Toca una puerta, dice, mira, viene un jajam de Israel para juntar para su yeshiva. ¿Cómo no toma $10,000? Así, Yitzhak Shalom. Toca otra puerta, viene un jajam a buscar $26,000. Vino tocando la puerta, $30,000. Después el otro, el jajam, estaba impresionado. Porque la gente nada más veía a Yitzhak. Después de tocar 3-4 puertas, le dijo Yitzhak Shalom, stop. ¡Stop! Ya no salgo más contigo. Dice, ¿pero por qué? Por favor, 2-3 días así, ya resuelvo todo mi problema. Le dijo, si está tan fácil, quiere decir que ahí no hay kedushá en esa yeshiva. En esa yeshiva falta santidad. Porque en los lugares donde hay kedushá, hay mucha dificultad. Uno es sinónimo. Sinónimo de cosas positivas es esfuerzo y dificultad. Y sinónimo de cosas negativas es facilidad y ligereza. Así que si una mujer quiere saber si su matrimonio va por buen camino o por mal camino, si tiene un marido difícil, quiere decir que aquí tienes la oportunidad de superación espiritual. Aquí quiere reposar Dios, y como va a reposar Dios, hay dificultad. Y si ves, no, yo Baruch Hashem con mi marido me llevo muy bien, no tengo pleitos, todo está fácil. No, quiere decir que aquí ni proyecto tiene Dios de venir a morar en esta casa. Por eso te dejo que todo sea fácil y ligero. Ah, pues así es lo que estamos leyendo aquí. Un matrimonio, una cosa es que haya paz y una cosa es que sea fácil. Y esto es un tema, uno de los temas más preciosos que platicó mi maestro Jajam Yudades el fin de semana que estuvo aquí. Nos dio una clase, dio varias clases, una mejor que la otra. El sábado en la noche nos dio una clase especial a sus ex alumnos, a sus egresados. 70 Jajamim con sus esposas. Estábamos reunidos ahí en un salón, hicimos cena el sábado de la noche hasta la 1 de la mañana y nos habló durante 1 hora y cuarto de lo que es matrimonio y de lo que es educación de hijos. Fue el tema principal. Al final nos habló un poquito también de la situación de la yeshiva, pero el tema principal durante 1 hora fue matrimonio. Dijo así: hay una sola palabra mágica en el matrimonio, que de esa palabra depende el éxito o el fracaso. Una palabra. Es impresionante. No, fíjense que no. Una palabra, y dijo, es la primera vez que doy una clase de Shalom Bait a hombres y mujeres juntos, porque estaban los esposos y las esposas. Siempre la dan nada más a los hombres. Hay una palabra. ¿Cuál es la palabra? Vitur. Nada más. Ceder. Es todo. Si hay predisposición a ceder, matrimonio sale adelante. Ahí está todo. La pregunta es, ¿cómo se hace para ceder? Ahí está la pregunta. Eso es lo de, ¿cómo se hace para ceder? Es muy difícil. Entonces él dijo así, escuchen bien, porque esto es algo de mamás. Yo estudié con él 10 años, con mi maestra viuda, 7 años de soltero y 3 de casado. En los 3 de casado, dejé de ser chofer de él. Lo llevaba, viajaba horas enteras, carreteras con él, y aprendí más de chofer que de alumno, y aprendí muchísimas cosas. Y lo que dijo este sábado en la noche jamás lo había yo escuchado. Jamás en mi vida. Dijo así. Dice, los consejeros matrimoniales, cuando ellos llegan a la conclusión que para tener un buen matrimonio hay que ceder, y le preguntan, bueno, ¿y cómo se hace para ceder? Ellos le dicen al cónyuge, le dicen así, dice, mira, si tú cedes, entonces tu cónyuge también va a ceder. Entonces, si los dos ceden, va a haber armonía en el matrimonio. Esa es la motivación que ellos le dan. El Jajam dijo así, para ceder se necesita una motivación. Una motivación. Tiene que tener una motivación. Por ejemplo, de Mashal dijo así. Si una persona le dice, el Yahuanabí, te dice, mira, hoy en la mañana vas a tener una discusión con tu mujer. Por algún capricho de ella, ya sabes, como siempre. Ok. Así le dice el Yahuanabí. Y le dice el Yahuanabí, dice, mira, si tú le cedes ahí a su capricho, vas a trabajar, cuando vayas al negocio, tienes una cita con Liverpool, con el comprador te va a comprar toda la producción del año. ¡Todo! Nada más, cédele. ¿Ah? Entonces, este hombre llega, regresa de rezar, a desayunar a su casa, y entonces su esposa dice, es que hoy quiero ir a casa de mi mamá, pero hoy no nos toca ir a casa de tu mamá, pero hoy quiero ir a casa de mi mamá. Que dice, acuérdate lo que te dijo el Yahuanabí. ¿Cedes? Y Liverpool te compra todo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Sí, querida, si mi vida roja y no pasa nada, mucho. Donde lo que tú digas, como tú quieras. Va a Liverpool y vende todo. ¿Ah? Al otro día, la esposa le pide otro capricho. Dice, ¿qué capricho quieres, Roja? Y lo que quieras. Con tal de que me vaya como ayer. ¿Qué quiere decir? La persona, para ceder, necesita una motivación. Y cuando tiene la motivación, ya ni siquiera siente que está cediendo. Es businessman, es inteligente. Si sabe que ahora va a ir y va a vender todo el mundo, ¿qué me interesa el capricho? Dale el capricho. ¿Verdad o no? Entonces, la motivación. ¿Cuál es la motivación que ofrecen los psicólogos? Así dijo Ham. ¿Qué motivación ofrecen los psicólogos modernos, a los consejeros matrimoniales, cuando ya llegan a la conclusión que hay que ceder? ¿Cuál es la motivación que le dicen al marido? ¿Cede? ¿Qué le dicen? Si tú cedes, también ella va a ceder. Y entonces va a haber una buena armonía en el matrimonio. Dice el Jajam, este sistema puede funcionar, pero es limitado. ¿Por qué? Porque hay veces que el marido dice, ¿sabes qué? Yo no cedo y que ella tampoco ceda. Y ya. Me vale, ¿por qué? Porque él siente que él tiene para ceder un 80% de cosas. Y ella 20. ¿Me entendieron cómo está? No le conviene el negocio. Si es business, entonces, si yo tengo el 50% de cosas para ceder y ella el 50%, entonces puede funcionar. Sucede y ella va a ceder y va. Pero si yo tengo que ceder 90% de cosas y ella 10%, ¿qué dice Mario? ¿Sabes qué? Prefiero aguantarme. Que ella no ceda. Yo tampoco ceder. Ni modo, no me conviene el business. ¿Entendieron el problema? Porque a veces no funciona. Porque los hombres son muy orgullosos y creen que ellos tienen todo, ¿ok? Y ellos cuando van a ceder todo. Y la mujer nada más va a ceder poquito. Entonces no conviene, mejor no cedo. ¿Qué, exactamente, qué me puede dar ella a mí? Entonces no cedo yo. Dijo el Jajam, escuchen, ¿cuál es la motivación que ofrece el judaísmo para ceder? El judaísmo dice, cada vez que cedes, obtienes una superación personal. Y así dijo Jajam, y el hombre o la mujer, cada vez que va cediendo, se va convirtiendo en ángel. Te estás elevando a un nivel que después de años y años y años de ceder, te elevas a un nivel de ángel, te haces un malaj. En el momento en que cediste a tu mujer o la mujer a su marido un capricho, en ese momento los ángeles en el cielo te están aplaudiendo. ¿Qué motiva a Maradona a hacer un gol en el Mundial 86? ¿Qué lo motiva? No el dinero. Créanme que no el dinero. No el millón de dólares que le van a dar. Ah, eso es bakshish. El millón de dólares que le dieron por cada gol es algo que entra aparte. Eso es algo que entra de paso. De veras, no es la motivación de un futbolista. ¿Sabes? No, tampoco. Los aplausos, los gritos, la ovación. Eso es lo que motiva. ¿Saben que te están aplaudiendo? Dice la persona, nada más la mujer que se imagine ahora cuando llega el marido esta noche a su casa. ¿Ok? Y si es que llega de mal humor, como a veces pasa. ¿Ok? Y la mujer tiene todo el derecho a enojarse y decirle, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y que diga, si en este momento me quedo callada y no digo nada, en este momento Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, David, Shelomo, Boreo, Akadosh Baruj Hu reúne a todos los ángeles y dice, miren qué pueblo tengo, miren qué hija tengo, va, bravo, bravo, así se hace, bravo. Nada más imaginarse los aplausos, el ruido que hace en el cielo, esa acción, esa es la motivación que ofrece el judaísmo para ceder. Dólares que le van a dar. Ah, eso es bakshish. El millón de dólares que le dieron por cada gol es algo que entra aparte. Eso es algo que entra de paso. De veras, no es la motivación de un futbolista. ¿Sabes? No, tampoco. Los aplausos, los gritos, la ovación. Eso es lo que motiva. ¿Saben que te están aplaudiendo? Dice la persona, nada más la mujer que se imagine ahora cuando llega el marido esta noche a su casa. ¿Ok? Y si es que llega de mal humor, como a veces pasa. ¿Ok? Y la mujer tiene todo el derecho a enojarse y decirle, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y que diga, si en este momento me quedo callada y no digo nada, en este momento Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, David, Shelomo, Boreo, Akadosh Baruj Hu reúne a todos los ángeles y dice, miren qué pueblo tengo, miren qué hija tengo, va, bravo, bravo, así se hace, bravo. Nada más imaginarse los aplausos, el ruido que hace en el cielo, esa acción, esa es la motivación que ofrece el judaísmo para ceder. No cedas para que te cedan, cede para la superación. Mi maestro una vez me dijo, para mí, así me lo dijo una vez hace muchos años, eso sí lo había escuchado de él, dice, para mí ceder es un deporte. Cuando tú haces un deporte, acabas cansado, o no acabas cansado, cuando acabas de cargar pesas o algo, te duele acá, te duele allá, es difícil ceder. Cuando cedes te duele todo, oye, qué coraje, qué esto, por qué se salió con la suya, te duele. Pero al final tus músculos salen reforzados. Al otro día te levantas, eres otra persona. ¿Por qué? Porque ayer hice ejercicio, ayer cargué pesas. Me pesó, me dolió, pero me superé. Dice, esa es la motivación que ofrece el judaísmo para superar todas las situaciones difíciles de la vida. Cada dificultad que pasas, sales fortalecida. Es la única motivación. Veikhuli terumá, dice la perashá. Cuando quieran elevarse, compren la elevación, que les cueste. Si no les cuesta, es como una persona que fue a cargar pesas. ¿Han escuchado ustedes? Fue a cargar pesas y le dijeron, ¿cuánto es lo normal que tú puedes cargar? Dijo, yo sin esfuerzo puedo cargar 10 kilos. Ah, pues deme pesas de 10 kilos, ¿sirve? No, 12. Si tú puedes cargar 10, tienes que cargar 12. Ya se acostumbró a cargar 12, ¿ok? Al otro día le dicen, tú 14. Oye, pues qué sangrones. Esto es el chiste. Imagínense ustedes que una señora va a hacer pesas. Un ejemplo, señora o señor, quien sea. Va a hacer pesas y viene una amiga, muy amiga suya, y dice, ¿sabes qué? Hoy yo voy a cargar por ti. Tú no cargues. Porque me da lástima de ti, Javier, te veo. Yo te hago el favor, yo las cargo. ¿Estás haciendo un favor? ¿Qué favor? Es igual como uno que está por hacer una mitzvah y alguien le dice, no, yo te compro la mitzvah, yo te la regalo. No cargues por mí. Eso me tiene que costar a mí. Todo lo que es elevación, superación, tiene que ser mi esfuerzo. Ahí no quiero regalos. Ahí el chiste es el esfuerzo de Ikhul y Terumá. Que compren, que adquieran la elevación. Que no la busquen regalada. El Zohar HaKadosh tiene serie curioso lo que está diciendo aquí la señora Miriam. También lo aprendí esta semana por primera vez. Aquí está en el mismo Zohar abajo, más adelante. Al final de la Perashá dice, no encontré exactamente la relación, pero así lo trae, dice así. Vavea Amudim Vahashukehem Kasef. Vavea Amudim, los ganchos de las columnas del santuario, los ganchos que unían una columna con otra, porque eran postes, eran como polines. Los ganchos que unían, Vahashukehem Kasef, estaban hechos de plata. Dice el Zohar, estudiamos. Amar Abitzhak, dijo Abitzhak, Beamim Arishonim, en los tiempos de antes, allá Adam Omer la Javeró, una persona le decía al otro, Emorli Davar Ejad Mina Torah, enséñame algo de Tolmane Kesef. Cuando alguien te enseñaba algo bonito, decía, de tanto gusto, tanto aprecio por la sabiduría, pagaban, te doy un regalo, toma por haberme enseñado eso, de tanta alegría. Hoy en día, Omer Adam le Javeró, Tolmane Kesef Rasok Batra, toma lana y siéntate a estudiar, por favor. Hay que pagarle a uno para que acepte estudiar. Si antes el que aprendía pagaba por lo que aprendió, ahorita hay que pagarle a la gente para que quieran aceptar escuchar si quieren. Hay que hacer motivación, ponerles pasteles, ponerles eso, para que la gente quiera venir a estudiar, así dicen. ¿Ok? Eso es Yeridat Adorot. Najón, es lo que está preguntando la mona Miriam, porque las clases de Torah son gratis. Pero en los tiempos del Talmud, Hillel HaZaken, ¿cómo cuenta la Torah? Había un portero encargado de la puerta. La entrada cuesta una moneda. Y Hillel HaZaken, la Gemara cuenta, que ganaba una moneda por día. Media la usaba para entrar al Knis y media para mantener su casa. Y un día que no ganó, dijo, bueno, pan para comer no voy a tener hoy, pero me voy a perder la clase. Entró, dijo, no pude ganar hoy, déjenme entrar. No pagas más entrada. Igual que el deportivo, el Abdil. Es que le fue mal a mi marido, le fue mal a tu marido, no hay entrada al deportivo. ¿Por qué? Porque ahí sientes que vas a hacer ejercicio, vas a nadar, pues tienes que pagar. Y le das a quien no pudo entrar. Y lloró y rogó, no hay entrada, no hay descuentos, no hay nada. Si haríamos algo así hoy en día, escándalo en la comunidad, ya clausurarían el CNIS, el COLEL, si no dejarían entrar al quejacito, no tiene para pagar la entrada a una clase de Torah. O no habría clases, como dice. ¿Qué hizo Hillel HaZaken? Se subió al tragaluz, a la, ¿cómo se dicen? Al domo, y se puso a escuchar la clase por el domo. Y era pleno invierno, y le empezó a caer nieve encima de él, y se quedó dormido, sepultado bajo un metro de nieve, sobre el domo. Así cuenta la Gemara del Talmud. En la mañana los jajamim estudiaban toda la noche. Y ellos, ¿cómo se dan cuenta al amanecer? Por el domo. Cuando veían que se iluminaba el domo, quise que ya llegó la... Y veían que era noche. La noche era muy larga. No puede ser. ¿Cómo puede ser? No ha salido el sol. Salen afuera, ven que ya salió el sol hace 2 horas. ¿Y cómo puede ser? Observaron en el domo y vieron que había una forma de una persona. Subieron los jajamim, quitaron la nieve que había encima de él, lo calentaron, le salvaron la vida. Y dijeron, esta persona tiene entrada gratis toda su vida al Knis. Pues así sí es gratis, porque ya pagó, arriesgó, mostró. Entonces, ¿cuánto vale para leer una clase de Torah? Ok, de todos modos volvemos al tema, Moray Barabotay. El tema, el mensaje más importante que aprendemos de esta Perashá, uno de los mensajes que nos enseña el Zohar, que es la fuente de la Kabbalah, Veikhu literumá, cuando quieres elevación, que te cueste. No busques elevación gratis. Donde hay dificultad, ahí está el secreto de la superación. Ahí está el secreto de la energía positiva. Y donde hay facilidad y ligereza, si ustedes ven, cuando construyen a veces escuelas y esto, la gente se pelea para dar dinero, se pelea. Hay que sospechar, ahí algo no anda muy bien. Y donde hay que trabajar y rogar, por favor, den y esto, y siempre luchando, y siempre dificultad, y siempre falta, y siempre problemas, se ve que hay tanta kedushá y hay tanta santidad. Dificultad y positividad son sinónimos. Facilidad y negatividad también son sinónimos. Entonces la persona no debe de buscar cosas fáciles. Y cuando ves dificultad, y aquí hay algo. Y por eso les dije antes, que las perashiot más aburridas son las mejores. ¿Por qué? Porque son las más difíciles de estudiar. Tú ponte a estudiar la perashá de la creación del mundo, precioso. Noah, el diluvio, el arca, esto, se inundó. Te imaginas la película Disney, ya te haces, y Yosef, los hermanos, envidia, esto, polémica, pum, todo está interesantísimo. Llega la perashá Terumá y es muy difícil estudiarla, es muy aburrida. ¿Y cuánto medía y medía acá y medía allá? ¿Sabes qué? Ya jalas, ya algo más. Ahí está, hay dificultad, ahí está toda la energía, ahí búscala, ahí está todo. En la parte más difícil de la Torah, que más te cuesta, ahí es donde vas a encontrar el éxito. Ese es uno de los mensajes más poderosos que hemos aprendido en la Perashá. Tenía más cosas para decir, pero ya el tiempo se nos está acabando. La Mora Miriam quiere otros mensajes escondidos. Usted viene Shabbat aquí. En Shabbat vamos a decir, Besat Hashem, más mensajes que aparecen escondidos en esta Perashá, secretos cabalísticos, escondidos de energía positiva. De todos modos, lo que nosotros tenemos que salir de esta charla, el hijo que te da más lata, ese es el que va a salir un gran jajam. Si lo sabes, es una buena motivación. Es una realidad. Y está comprobado. La gran parte de los jajamín más grandes de la historia se cuenta que eran muy traviesos de chicos, que le daban mucha lata a sus padres. ¿Por qué? Porque ahí el satán está trabajando duro. Ahí, ¿por qué? Porque este en potencia va a ser un gran rabino. Entonces, ahí tienes una joya. Si es mujer, una tzadeket, una directora, no sabemos qué puede ser. No hubo mujeres que trascendieron en el mundo. Esther Amalcá, Miriam Anevia, Miriam Profetisa, Deborah Anevia. Hubo mujeres que trascendido, que han hecho cambiar la historia del pueblo de Israel. Sara Schneider, si ustedes han escuchado de ella. Sara Schneider fue la mujer que fundó el concepto de que una niña religiosa tiene que estudiar. Antes era la mamá religiosa, no sabía ni leer ni escribir, nada más cocinar. Y ella metió que la mujer tiene que estudiar y ella creó el concepto de Yaakov. El concepto de que las niñas estudian Torah lo fundó Sara Schneider hace 100 y pico de años aproximadamente, o un poco menos, no ¿hace cuántos? 70 años. Hay mujeres que han trascendido en la vida y quizá esa niña que te da lata es la que va a trascender. Esto tenemos que aprender, tenemos que saber, Moray Bravotay. Así dijo una vez, permíteme 5 minutos más, lo dijo esto el rabino Simcha Cohen, que estuvo, que dio clases de matrimonio, lo dijo en Cuernavaca, el último fin de semana, el último Shabbat que estuvo, lo dijo en Cuernavaca, algo impresionante. Dice que había una señora en Bnei Brak es donde él vive, en su calle, que se enteró que, lo aleno, hay una familia numerosa de 6-7 hijos, que la mamá ahí no funciona. La mamá está enferma, está postrada, no funciona. Entonces no hay quien mande a los niños a la escuela, no hay quien los atienda. Entonces esta señora todas las mañanas se levantaba a las 6:30 de la mañana, iba a casa de esa mamá, despertaba a los niños con cariño porque no eran sus hijos, así dijo, jajá. Con cariño porque no eran sus hijos, ¿ok? Porque a sus hijos con gritos, ¿ok? Pero como no son sus hijos, con cariño, ¿ok? Lamentablemente. Y se les despertaba con mucho cariño, se levantaban, les preparaba algo de lunch, les preparaba desayunar, los hacía vestir rápido, los ponía en el camión, y después a la 1:30 iba a recibirlos y les, que tengan lo que comer, que tengan esto. Mamá está de que diario, inclusive ella trabajaba de morá, cambió sus horarios, pidió que empiece a las 10 en vez de las 9, para poder, ni perdió un horario de trabajo para ir a atender a ni algo precioso. Entonces él dice que él le contó eso a un amigo de él, le contó de esa vecina que él tiene que hace esa mitzvah, y dijo, pues fíjate que yo tengo un hombre parecido. La señora era viuda o algo así. Sí, así, hay un hombre que se enteró de que hay una familia numerosa que no tienen recursos para vivir, el marido no trabaja, no tiene ingresos. Entonces él se propuso que todo lo que él gana, nada más se compra su ropa, y todo lo que le sobra lo manda para mantener a esa familia que el marido no tiene ingresos. Entonces dice, ¿por qué no casamos a estos dos? Dijo Jajam, ¿quieren saber el nombre de esta mujer y de este hombre? Todos dijimos, sí, claro que sí, la verdad es muy curioso, ¿cómo se llaman? Dice, son ustedes. Dice, porque los hijos que tienen no son suyos. Los hijos son de Dios. Y cada mujer se levanta a las 6:30 de la mañana para despertarlos y prepararles su lunch. Y pospone su horario de trabajo para atender a sus hijos. Y luego a la 1:30 recibirlos. Y los maridos trabajan todo el día como burros, ¿sí? Y ellos nada más visten y comen apenas, todo lo demás, paga colegiatura, cómprale esto, cómprale el otro. Dice, ahí están los dos héroes. Dice, la mujer tiene que saber, así dijo, la mujer tiene que saber el pago que va a recibir, así dijo el Gan Eden, que va a recibir por cada pañal que le cambia a su hijo. Dice, si el pañal está con popó, doble Gan Eden. Así dijo, doble Gan Eden. Dice, supieron, nada más con una condición. ¿Cuál es la condición? Eso fue lo más impresionante que dijo. Que está escrito en Pirkei Avot, Bebe mekabel et kol adam beseber panim yafot. Tienes que recibir a toda persona con sonrisa. Dice el Pirkei Avot que aquella persona que recibe a su compañero con cara larga, con cara triste, aunque le dé todo el dinero del mundo y todo lo que le dé, no vale nada. Y aquella persona que le da, recibe con sonrisa a su compañero y con alegría, aunque lo ponga a trabajar a su compañero, es como si fuera que le dio todo, así, todos los lujos del mundo. Dijo, todo lo que marca la pauta en el cielo es con qué gusto y con qué alegría lo hiciste. Dice, ¿cómo cambiaste el pañal? Dijo, uff, otra vez, ¿así? Gan Eden, superación, Beijuli Terumá, me estoy elevando, me estoy superando. Hoy Baruch Hashem, no vino la muchacha, Baruch Hashem, y voy a lavar yo los platos, voy a tener limpia yo la casa, yo misma con mi cuerpo, no decirle lava y haz, yo misma con mi esfuerzo. Si la persona, y con simjá, y con alegría, ¿por qué? Porque el día que no viene la muchacha, es una oportunidad para veikhul y terumá, para comprar elevación, porque hasta ahora es regalada, el marido paga a la muchacha, ¿ok? No lo descuenta de su gasto personal, el marido le paga, pero ahora que no vino la muchacha, el marido no se pone a lavar los platos, los tiene que lavar ella, entonces veikhul y terumá, le está costando tener la casa ordenada. Cuando la casa está ordenada solita a través de 3-4 sirvientas, es una cosa. Y cuando la casa está ordenada porque yo subí para ordenarla, es elevación, es espiritual, es una morada para la Shejiná. Está preparando para que Dios pueda reposar en esa casa. Eso es lo que tiene. Esa es la motivación que ofrece el judaísmo para hacer todas las cosas con alegría. Señor Ibarra, que nos ayude, que aprendamos de esta perashá a adquirir, a esforzarnos, a invertir en la elevación, la superación. Y cuanto más dificultad hay, que veamos la oportunidad de encontrar la luz dentro de la dificultad. Ahí está la luz, ahí está la positividad, y con esto que podamos atravesar una vida, no sin dificultades, con dificultades, pero con armas para superarla. ¿Cuál es el arma? La superación que se obtiene a través de cada esfuerzo, cada vez que la persona cede sus cosas para obtener la superación, esa es la motivación más grande. Un momento.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot, y muchas gracias.